El Espejo.
COPE. Estar informado.
Abre tu casa, comparte tu pan y estarás todos los días en Navidad, de un autor anónimo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y feliz año nuevo. Nora Wilkinson es una mujer anglosajona fallecida hace 5 años, pero de la cual no puede pasarse por alto su legado. Todo comenzó hace 3 décadas cuando inició una tradición navideña que ha dejado huella. Su lema siempre fue: es bueno ser amable. Y aprovechando esta constante de su vida, Nora tuvo la idea de que aquellos niños que no poseían lo necesario tuviesen siquiera un regalo que abrir el día 25 de diciembre. Y dicho y hecho. Como decíamos, hace 5 años esta mujer murió, lo que suponía que se disipase su genial proyecto, lo cual no fue así. Y es que sus 7 hijos y nietos han conseguido reunir 250.000 libras en regalos que han entregado a más de 5.000 familias en estas jornadas tan entrañables. Una de sus nietas ha mostrado gratitud por la generosidad de tantas personas anónimas. Gracias a esta aportación, muchos niños han sonreído en la Navidad. Una ayuda que sin duda vale su peso en oro. Y momento de abordar el Evangelio de mañana, segundo domingo después de Navidad. Nuevamente escuchamos el prólogo según San Juan, que ya se proclamó el 25 de diciembre en la Misa del Día. La clave de estas jornadas es que la imagen de Dios se ha hecho uno de nosotros y aúna con nosotros para hacernos hijos y ser nuestro compañero de camino. Contemplando el portal, descubrimos la humildad y la sencillez que han de ser nuestras compañeras de camino en este nuevo año. ¿Qué más se puede pedir? Imaginar a Dios y verle en la realidad, hecho niño, hecho hombre, con humildad y con sencillez. Y esto es, a grandes rasgos, el Evangelio de este domingo segundo después de Navidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y una de las cosas que no debe faltar nunca es la esperanza. Este es el argumento principal de la historia que nos trae en su reportaje de hoy sábado Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Gracias a la organización proactiva Open Arms hemos empezado el 2021 con esperanza. Mientras nosotros preparábamos una rica cena y contábamos las uvas, los voluntarios de este barco de rescate, la propia noche del 31 de diciembre, sacaron del Mediterráneo a 169 personas, entre ellos 6 niños y 40 menores solos. Este que voy a poner es el sonido de la esperanza de estas personas cantando para celebrar el año nuevo a bordo de un barco mientras esperan que algún país europeo les autorice un puerto seguro en el que desembarcar. Aunque lo del puerto seguro es un decir, durante su reciente visita a la isla de Gran Canaria, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, se entrevistó con miembros de la diócesis canaria que le presentaron un listado de derechos que a su juicio se han vulnerado en esta crisis migratoria.
Y Cristina, precisamente, ¿cuáles son esos derechos y esas libertades más vulneradas?
La primera, las condiciones indignas. Con el muelle de Arguineguín desmontado, el foco está ahora en 2 centros. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Barranco Seco, una instalación policial en la que los migrantes no pueden estar más de 72 horas, y el único campamento abierto hasta ahora en el Colegio León, con capacidad para 600 personas. Y aunque las condiciones son mejores que en el muelle, no dejan de estar bajo una carpa. Además, las entidades sociales siguen sin poder entrar en el recinto. Incluso se negó la posibilidad al obispo José Mazuelos cuando lo pidió. Otro de los derechos vulnerados es que miles de personas se han quedado en los últimos meses sin ver a un abogado, sin recibir asistencia legal. Además, los migrantes no pueden estar más de 72 horas retenidos tras su llegada. Esto sucedió en Arguineguín y hay dudas de que se esté produciendo también en Barranco Seco. Otra de las situaciones que preocupa a la Iglesia es la presencia de menores y la cantidad de familias que están buscando a sus seres queridos que han llegado por la ruta canaria, que es una de las más mortíferas, y estas familias no son capaces de encontrarlos por la falta de información. Según el último informe del Ministerio de Interior, con fecha del 15 de diciembre, el número de migrantes que ha entrado de manera irregular en nuestro país en el año 2020 ha ascendido a 39.478. Jesús Luis, nos escuchamos la semana que viene. ¡Feliz sábado!
Pues sin duda impresionante esta historia que nos trae Cristina. ¡Feliz sábado y hasta la semana que viene! Vamos ya con la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias desde Roma. Ángeles Conde, ¡feliz año! Muy buenas tardes.
¡Feliz año! Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues vamos con las novedades en el Vaticano sobre la vacunación contra el COVID, porque la Santa Sede comienza a vacunar al personal esta misma semana y junto a ello también nos vas a contar esa nueva entrevista del Papa. Cuéntanos.
Así es, mira, el Vaticano ha anunciado hoy que la vacuna llegará a su territorio probablemente en la segunda semana de este mes de enero y en cantidad suficiente como para administrarla a todos los empleados de la Santa Sede y a los habitantes del Estado Ciudad del Vaticano. Para conservar los viales han adquirido un ultracongelador, con lo que todo apunta a que la vacuna será la de Pfizer, aunque esto no lo especifica claramente el comunicado enviado por la oficina de prensa del Vaticano esta misma mañana. Primero se vacuna al personal sanitario y al personal que vela por la seguridad de la Santa Sede. Después se vacunará a los más mayores y a quienes suelen estar en contacto con el público. El lugar elegido para administrar las vacunas al personal del Vaticano será el aula Pablo VI. Cabe pensar que entre los primeros estará el Papa Francisco, más que nada porque tiene pensado viajar el próximo mes de marzo a Irak. Y hablando sobre el Papa, Jesús Luis, como nos decías, nos llega la primera entrevista de Francisco en este 2021, ya a 2 de enero. Ha sido en una publicación deportiva, la Gazzetta dello Sport, y en esta entrevista el Papa explica, por ejemplo, que de niño jugaba al fútbol como portero porque no era muy habilidoso con el balón, pero que esta posición, la de portero, ha sido para él una gran enseñanza en la vida. Dice también Francisco que los atletas son de alguna manera como los santos, porque conocen el cansancio, pero no se rinden, los elogia de nuevo. Y también critica el dopaje, el Papa, muy duramente. Dice que el dopaje anula la dignidad y advierte Francisco de que ningún campeón sale de un laboratorio porque el talento es un don.
Pues sin duda, Angelines, estas son las ideas, siempre con esperanza, hablando también de la entrevista al Papa y hablando también de esa vacuna que llega también hasta él y hasta todo el personal vaticano. Te emplazamos para que mañana nos cuentes el Ángelus de este segundo domingo después de Navidad. Para ello te emplazamos. Un fuerte abrazo, Ángeles.
Un abrazo, mañana hablamos.
Pues hasta aquí la actualidad. Enseguida abordamos más temas impregnados de tinte navideño.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
seguirán
Cisneros,
trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Los barrios cristianos de Beirut han sido los más devastados en la explosión que tuvo lugar en agosto en el puerto de la ciudad. La iglesia allí nos pide ayudar para reconstruir sus templos, conventos, hospitales. No podemos dejarles solos. Cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chestnuts.
Jack Frost nipping at your nose.
Seguimos escuchando sonidos de Navidad, porque seguimos en este tiempo, aunque después de la octava de Navidad que terminó ayer, el tiempo que llega ahora es antes y después de Epifanía, que gira en torno al 6 de enero, que es esa otra gran manifestación, porque las miradas de grandes y pequeños se ponen en la llegada de los Reyes el próximo 5 de enero por la noche, en la víspera, como decimos, de esa gran solemnidad que es la Epifanía dentro del tiempo de Navidad. Una visita adaptada a las restricciones que impone la situación, pero la cuestión es que también se harán presentes, y una tradición que también se vivirá así, siguiendo las indicaciones y de forma adelantada en la diócesis de Alcalá de Henares mañana domingo. Tenemos con nosotros a su vicario de nueva evangelización, Juan Miguel Prim. Juan Miguel, feliz Navidad, feliz 2021.
Igualmente a todos vosotros.
Pues bienvenido, y la primera pregunta que se me ocurre, o sea, ¿qué es posible que vengan los Reyes aún en medio de este ambiente?
Por supuesto, ¿cómo vamos a prescindir de un elemento tan importante en nuestras familias, en la ilusión de los más pequeños, y especialmente porque, bueno, así fue la primera Navidad y así tiene que seguir siendo siempre?
Hablas precisamente de la primera Navidad, un poco antes de entrar en contexto de los Reyes. Además, el Señor, cuando le miramos en el pesebre, siempre decimos que tampoco fue fácil para Él. O sea, aunque le veamos todos en familia, pero no lo tuvo nada fácil. Un pesebre no era lo más, digamos, cómodo en ese momento ni nunca.
Exactamente. Jesús nació en pobreza, pero rodeado del cariño de su familia y de los más humildes y los más sencillos, los pastores, por supuesto, todos los ángeles del cielo y también los magos de Oriente, que representan pues esa búsqueda de todos los pueblos de la verdad, de la ciencia, de la religión, precisamente las diversas razas de la tierra, los diversos pueblos de la tierra que se pusieron en camino precisamente, y por eso, como decía San Agustín, vieron la estrella, ¿no?, el signo que les indicaba que había nacido el Salvador.
Bueno, pues siguiendo también esa tradición desde la fe y desde la vida, pues llegan también los Reyes a Alcalá. ¿Cómo será este año mañana, siguiendo, claro, esas restricciones?
Bueno, pues llevamos 10 años que nuestro obispo, don Juan Antonio, decidió invitarles para que pudieran recibir aquí a todas las familias, a todos los niños. Este año, naturalmente, hay que proteger a sus majestades los Reyes y también proteger a las familias y a los niños. Entonces, los Reyes llegan a nuestra catedral, a la Catedral Magistral de los Santos Niños de Alcalá de Henares. Allí serán recibidos por nuestro obispo, se proclamará el Evangelio, ellos dirigirán un saludo y después algunas familias con algunos niños que han sido pues escogidas y han sido preparadas serán quienes, en nombre de toda la diócesis, pues saluden a sus majestades y juntos venerarán, adorarán al niño de Dios. Otros años, porque este es el 10º año que ya recibimos la visita de los Reyes en Palacio, otros años hacíamos después 3 días de recepción en Palacio Arzobispal, por eso el nombre, y este año lo que invitamos es a que todas las familias y todos los niños presenten sus cartas a través de correos electrónicos, a través también de algunos buzones reales que hemos colocado en la catedral, en el palacio y en algunas parroquias, donde lo que pedimos es que pidan cosas que solo Dios puede conceder. Esos deseos, esas peticiones que hay en el corazón de niños y de mayores, para que Dios las escuche. Lo bonito es que implicamos también a los monasterios contemplativos, a las religiosas de vida contemplativa, porque una vez pasadas las Navidades, todas esas cartas con esas peticiones se las enviamos a las religiosas, a las monjas, para que ellas en comunidad poco a poco vayan leyendo todas esas peticiones y vayan también presentándolas en la oración al niño Dios.
Juan Miguel, vamos a hacer un poco de historia, ya que hablamos de 10 años, ya una década. ¿Cómo surge un poco esa iniciativa o esa idea de decir que lleguen los Reyes antes para llevar a cabo todo este proyecto? ¿Cómo surgió 10 años o a lo mejor 11 años atrás? ¿Cómo se proyecta todo esto?
Pues la idea era precisamente que, bueno, pues se perdía un poquito una tradición, porque también las instituciones civiles a veces hacen sus propias cabalgatas y sus propias recepciones, pero queda poco de lo que es propiamente el mensaje cristiano. Entonces, lo que queríamos era, bueno, pues que los Reyes Magos llegaran directamente a la catedral, que fueran recibidos por el obispo, que después hubiera una cabalgata hasta el Palacio Arzobispal, que está cerquita, donde todas las familias con los niños pudieran participar, y después, pues que hubiera esas colas tradicionales, en las que además pues amenizamos con cantos, algunos monitores también de diversas asociaciones juveniles, la Asociación de los Santos Niños Justo y Pastor, pues jugaban con los niños, creaban un ambiente de familia ampliada, de iglesia, para después poder tener ese momento de ilusión de encontrarse con los Reyes de Oriente y entregarles la carta. Además, hemos ido incorporando elementos como que después de acudir a la recepción de los Reyes pudieran pasar por una capillita donde estaba el Santísimo expuesto y donde unas religiosas ayudaban a los niños también a rezar a Jesús Eucaristía. Ese mismo niño que hemos visto en las representaciones de Navidad o en los Belenes está allí presente realmente en la Eucaristía. De manera que, bueno, ha sido todo un conjunto en estos años de recuperación de elementos de la tradición cristiana vividos hoy con nuestro lenguaje, con nuestros gestos, y en la que participan pues todo tipo de personas, familias y niños, consagrados, sacerdotes, la gente de las parroquias, y todo ello animado pues con cantos, con juegos, con caramelos, en fin, todo lo que es lo propio de una fiesta como la de estos días.
Y en ese proyecto de preparación se implica mucha gente, quiere decir, además un poco a nivel de diócesis, seglares, sacerdotes, ¿cómo es esa infraestructura?
Sí, hay ya un equipo que ha ido ampliándose porque incorporamos también pues a la pastoral familiar, a la pastoral juvenil, a los grupos que hacen evangelización, pues para que este año habrá también un Belén viviente, naturalmente pues con todas las medidas de distancia y de protección, de tal manera que sí, familias, los protagonistas son las familias, son los padres con los hijos, son los abuelos, pero también pues consagrados, sacerdotes, laicos, personas que colaboran en la diócesis en diversas actividades pastorales, especialmente con los niños y con los jóvenes, y sin dejar de lado pues a las personas mayores. Lo más conmovedor es que las peticiones que después entregamos a los monasterios contemplativos, pues hay ahí de todo, pues problemas de salud, dificultades familiares, problemas de matrimonios que están pasando un mal momento, y muchas de ellas las formulan los niños, que son los que más sufren en estas circunstancias. De tal manera que bueno, son días de oración, días de ilusión, días también de adoración, hay adoración eucarística.
Y ha habido que trabajar mucho en la infraestructura que decíamos ahora para adaptar este año desde las restricciones esta llegada de los Reyes, que sí que vienen, pero ha habido que trabajar también mucho en esa infraestructura.
Claro, ha habido que prescindir de algunos elementos, como estamos haciendo un poquito en todas las celebraciones, pero no dejar de hacerlo, ¿no? Es decir, hacerlo con seguridad, hacerlo sobre todo pues grabando todos estos encuentros para que después también las familias los puedan ver, para que haya un mensaje de sus majestades breve que llegue al corazón de todos. Y bueno, pues no podremos estar 3 horas en la cola esperando para entregar nuestra carta, pero lo haremos a través de los buzones y a través también pues de los nuevos medios, las nuevas tecnologías. Uh-huh. Lo importante es que la oración y la petición no se pierda, ni tampoco pues la presencia de esos Reyes como la presencia de las propias familias en la adoración al Niño Jesús.
Juan Miguel, entonces, ya que estamos en este tiempo tan materializado, lógicamente hay que pedir esos regalos espirituales y también, lógicamente, hay que saber compensar a pequeños y grandes con esos regalos materiales, pero ¿cómo vivir entonces, superando el consumismo, este Día de Reyes y esta Epifanía? ¿Cómo hay que vivir la fiesta de los Reyes en familia sin caer en ese materialismo consumista?
Claro, bueno, yo creo que los que somos cristianos y vamos bandeándonos en estos momentos, cada vez vamos más a lo esencial, y este año desde luego es un año precioso para ir a lo esencial, lo ha recordado también el Papa, para vivir la austeridad, para vivir la caridad con los más pobres, pero sin reducir ninguno de los elementos, pues desde el Belén en casa, hasta los villancicos, hasta la bendición de la mesa en Navidad. Muchas parroquias pues hacen formularios para entregar a las familias que puedan hacer la bendición del Belén, del abeto, la bendición de la comida o de la cena de Navidad, de tal manera que nos aferremos justamente a estos elementos propios de la liturgia, de la piedad y de la tradición, que son tan preciosos y que nadie nos impide hacerlos en casa o hacerlos pues en la parroquia en una determinada celebración más sencilla, aunque tengamos que renunciar a los grandes encuentros, pero nosotros seguimos viviendo la fe y quizá pues de una manera más concentrada, más pura, más austera, más correspondiente también pues a los orígenes históricos de lo que fue Belén y de lo que fue la vida de la Sagrada Familia en Nazaret.
Pues Juan Miguel Prim, con esto nos quedamos. Que vaya bien y que sea también profunda. Yo creo que sin duda será muy profunda esta visita de los Reyes, aún con las restricciones, porque llegan y la esperanza es lo que siempre cuenta para vivir intensamente estos días, y que sean propicios también en este nuevo año para vosotros y para todos los hombres, viviendo auténticamente esta fiesta ahora para todo el año. Un fuerte abrazo y de nuevo feliz año y felices Reyes.
Muchas gracias igualmente a todos los oyentes.
Y vamos terminando, pero antes, Mario Alcudia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si hay algún lugar donde el confinamiento y la pandemia hayan hecho mella, además de en las residencias, ese han sido los centros penitenciarios. Lo ha contado estos días el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, monseñor Tejado Muñoz, en las visitas virtuales y donde se ha permitido de modo presencial. Ha habido historias de una humanidad sufriente, de una humanidad que ha buscado una forma de redimirse, de detenidos que han pedido en tiempos de pandemia aprender un oficio para poder reanudar su vida normal, estar cerca de sus hijos, de sus familiares, para poder volver a formar parte de esa familia de la que han sido apartados dos veces debido al virus y a la sentencia a cumplir. Al igual que sucedió con los sacerdotes de los hospitales, también para los capellanes de prisiones que nunca han dejado de estar ahí, la creatividad ha sido fundamental. Todo para no abandonar a los hombres y mujeres a su desesperación, garantizando la asistencia y el apoyo moral y espiritual en estos meses tan duros. Esta semana, el arzobispo de Madrid ha compartido con los internos de Soto del Real una Eucaristía. Desde que llegara a Madrid, el cardenal Osoro se ha sentido interpelado por los reclusos de este centro penitenciario, de los que le impresionó la devoción y la fe, también su llamada a no dejarles solos. En el tiempo de confinamiento, cuando no ha podido acompañarles físicamente, ha estado muy pendientes de ellos y les ha dirigido varios escritos a través de los capellanes y de la delegada de Pastoral Penitenciaria, María Ayela.
Al principio pues fue duro, como nos ha pasado también en la calle, es muy paralelo el tema, ¿no? Y hemos comprendido mucho también cómo viven ellos, sí, allí dentro al estar en nuestras casas confinadas, ¿no? Se ha podido de alguna manera mitigar, bueno, pues con llamadas especiales que ha habido, con mucha correspondencia. Los medios de comunicación nos ayudáis muchísimo, porque es un tiempo de ordenar ideas, de valorar, de confiar, de aportar. Pues eso también nos ha podido propiciar nuestro confinamiento.
Hay una frase muy hermosa que les dirigía el cardenal Osoro a los internos cuando les decía que sin ellos la iglesia estaría amputada, además de que su oración atraviesa el cielo y llega a Dios. En breve, por cierto, va a salir a la luz un libro escrito con respuestas que el arzobispo de Madrid les ha dirigido a algunos de ellos en sus cartas. Todo lo que se ha hecho ha servido para reducir la distancia entre el hombre en prisión y su familia, entre el encarcelado y la sociedad. Todo a ejemplo del propio Papa Francisco, que en todo momento también ha mostrado a los reclusos su afecto y cercanía, recordándoles ese lugar especial que tienen en su corazón. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario, y hasta el próximo día. Pues nos vamos. En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Álvaro Español y en el control central Marcos Manchado. En COPE seguimos pendientes de la evolución de la pandemia y del estado de las carreteras en este segundo día del año dentro de la Navidad. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Cuídense, feliz Navidad de nuevo y gracias por escucharnos. Yeah.